Un día como hoy, hace 16 años, el régimen cubano fusiló a tres jóvenes después de un juicio sumario y una detención de 9 días. Tenemos las declaraciones de la hija de un fusilado.
Las autoridades cubanas hostigan a la familia del artista Tania Bruguera e impiden la entrada de la cubanoamericana Coco Fusco.
Crece la preocupación por el futuro económico de Cuba.
Julian Assange está detenido en Londres y podría ser extraditado a los Estados Unidos.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exhorta a los militares a cesar su apoyo a Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí, correspondiente a este jueves 11 de abril del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En la producción tenemos a Iván López Muñiz. En la sala de redacción, Yolanda Huerga. En los controles, Efraín García. Yo soy Damaso Rodríguez y a continuación, sin más preámbulos, vamos con las informaciones. Y empezamos nuestro noticiero con noticias relacionadas a Cuba.
El 11 de abril del año 2003 fueron fusilados por órdenes de Fidel Castro tres jóvenes cubanos que intentaron, con el fin de llegar a los Estados Unidos, secuestrar la lancha Baraguá.
Tras un juicio sumarísimo fueron ejecutados 9 días después de su arresto Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez.
Otros cuatro, Michael Delgado Aramburu, Harold Alcalá Aramburu, Joanny Tomás y Ramón Henry Grillo, fueron sentenciados a cadena perpetua y Wilmer Ledea a 30 años de privación de libertad.
Las tres mujeres involucradas en los sucesos, Ana Rosa Ledea Ríos, Yolanda Pando Rizo y Dania Rojas Góngora, recibieron penas de entre 2 y 5 años de cárcel.
Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con Janice Lady Copello Rodríguez, la hija de Lorenzo Copello. Ella tenía 11 años de edad cuando ocurrió el fusilamiento.
Mi mamá se me enfermó de los nervios hace 16 años, desde que se fusilaron a mi papá tan joven, con 31 años, yo tenía 11 años. Mi mamá era también joven, ¿me entiendes? Jovencita.
Después de esos sucesos, ¿cómo se comportaban tus vecinos, tus compañeros de aula?
Al decir que lo habían fusilado, decían que era terrorista, pero él no era terrorista, pero bueno, mentira. Hubo mucho rechazo, pero de los vecinos no tanto, porque los vecinos sabían también que lo que se había hecho era una injusticia, ¿me entiendes? Que mi papá no era de matar a nadie ni nada de eso, porque ahí no sucedió nada de eso, fue una injusticia. En la escuela sí hubo mucho comentario y eso, pero los vecinos míos que me vieron nacer nunca me rechazaron.
¿Y actualmente cómo es tu vida ya?
Yo nunca he trabajado en el Estado, yo lo que soy cuenta propista.
En ese momento, cuando fusilaron a tu papá, ¿tú enteraste de eso? ¿Tú estabas consciente? ¿Tu familia te lo dijo? ¿O te enteraste más tarde?
Yo me enteré en el mismo momento porque mi mamá estaba haciendo cosas y no la dejaron. Mi papá lo fusilaron en una semana. Y nosotros fuimos a la visita a ver la Villa Marista y a los 2 días lo fusilaron. Yo, mi mamá sí me lo había dicho en las cosas que estaban y eso.
¿Se enteró de repente también que lo iban a fusilar o que lo habían fusilado?
Sí, esos vinieron y dejaron una tarjeta y entonces la tarjeta decía en dónde era la tumba que estaba él y ya, más nada.
¿Pero antes de fusilarlo les avisaron?
No, a él dijeron que lo iban a fusilar, pero que eso no era así, pero que podía cambiar porque eso se podía demorar 3 años, 4 años, porque había que firmarlo unas cuantas gente, todo eso. Entonces mi mamá y la familia de los otros iban a hacer carteles para la Plaza de la Revolución pidiendo clemencia.
A tantos años del fusilamiento, dime cómo te sientes.
Hoy me siento mal recordando a mi papá, los jóvenes que lo mataron, y así estoy aquí en mi casa ahora, tranquila, mirando lo que hicieron, la injusticia que hicieron tan grande, unos muchachos tan jóvenes. Entonces ahora, como ya yo tengo 27 años, me afecta más, porque Dios mío, si yo tengo 27 años y estoy jovencita, cuando mi papá lo mataron también era un muchacho, 31 años, cuando ya va creciendo y va llegando la edad, te das cuenta que eran unos muchachos y no creyeron en nada de decir que te quiten la vida para siempre.
El fusilamiento de los tres jóvenes, de todos de la raza negra, fue condenado mundialmente. Conocidas figuras de la política y de la cultura expresaron el rechazo al hecho, entre ellos el premio Nobel de Literatura José Saramago. Sin embargo, un grupo de 27 intelectuales y funcionarios cubanos publicaron un documento en el que declararon que, para defenderse, Cuba se vio obligada a tomar medidas enérgicas que naturalmente no deseaba. Silvio Rodríguez fue uno de estos firmantes.
Y a pocas horas de la inauguración de la Bienal de La Habana, las autoridades cubanas detuvieron a la reconocida artista y académica cubano-americana Coco Fusco en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde fue declarada inadmisible.
Fusco, reconocida en el año 2018 como una de las 51 figuras más influyentes en el mundo del arte, dijo a Radio Martí que, al indagar sobre las causas de su expulsión, las autoridades dijeron no tener información, simplemente se limitaron a decir, usted no puede entrar.
Luego llegó un hombre uniformado de Inmigración y Extranjería y dijo que entre los pasajeros había una inadmisible, relató a Radio Martí la artista, cuyo trabajo ha sido respaldado por importantes becas como Cintas Guggenheim Foundation y Fulbright, entre otras.
Por otra parte, la artista cubana Tania Bruguera denunció que la seguridad del Estado está acosando a su tío sin tener en cuenta sus problemas de salud.
Bruguera afirmó por medio de Facebook que su tío no sabe nada de sus planes para la Bienal y que las autoridades cubanas deben dejar de acosarlo.
La artista hizo responsable a la seguridad del Estado de cualquier situación médica que tenga su tío. Débora Bruguera, hermana de Tania, dijo que estas acciones reflejan el miedo que tiene el régimen a los artistas.
Y mientras familiares del opositor Daniel Llorente continúan sin tener información acerca de su paradero, Llorente fue arrestado el martes junto a su hijo Eliezer Llorente cuando intentó entregar una carta en la sede de la UNICEF en La Habana.
Y familiares del opositor Daniel Llorente continúan. Precisamente su hijo Eliezer dijo a Radio Martí que desconoce el lugar en que bajaron a su padre de la patrulla.
No sé nada de mi papá aún todavía. Estoy preocupado por la salud ahora mismo de él. No sé nada de él. Gente de Villamarita llegaron para hablar con él, que estuviese tranquilo, que no siguiera más haciendo lo que hace, porque lo van a meter preso. Que si él sigue lo mismo, ya tienen las cosas sobre la mesa para meterlo preso, pero mi papá dice que va a seguir porque él no está haciendo nada ilegal. Y la causa por la que lo metieron preso esta vez era porque él iba a entregar una carta a la UNICEF donde quería hacer una marcha por los derechos del niño, por no maltrato físico y verbal hacia los niños. Hasta ahora no sabía nada. Llamamos muy de papá y está pagado. Dejan toda la presión internacional posible que puedan hacer para que liberen a mi papá.
Daniel Llorente permaneció detenido por más de un año tras salir el 1 de mayo del año 2017 durante el desfile por el Día de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución con una bandera de los Estados Unidos ante Raúl Castro y mandatarios invitados a la celebración.
Y el arroz está escaso en los mercados estatales de la localidad de Máximo Gómez en la provincia de Matanzas. Desde allí, el opositor Nelson Acosta comentó la situación con Radio Martí.
Ya empezó aquí en el poblado de Máximo Gómez a escasear el arroz, en lo que es la placita de por el Estado. Los particulares no tienen. Entonces, antier entró el arroz y harina para despacharlo. Entonces empezaron a despacharlo ayer por la mañana y las colas eran inmensas. Hubo hasta discusión y eso, por comprar el arroz y la harina. Muchos pequeños agricultores que siembran arroz y después se lo venden a la población o a sus casas. Entonces esas personas ya muchos no tienen arroz o lo tienen guardado para cuando se ponga más caro, ¿entiendes? Muchas personas tienen su finquil y eso, cosechan arroz y vaya, todo tipo de vaya, arroz, frijoles, sus cositas. Al estado escasear, la población le compra al particular. Entonces, al saber la situación que se está avecinando aquí en este país, ¿qué están haciendo? Lo están guardando para cuando se ponga más caro. Se está diciendo un periodo especial más grande que en los años 90. ¿Qué están haciendo? Están guardando el arroz para cuando se pierda completo, que no hay, poderlo vender más caro, porque aquí hubo una época en los años 90, el arroz tuvo 50 y 60 pesos la libra por la calle, ¿vale? En los particulares, porque el Estado no tenía. Entonces están esperando la desfacilitación para poderse lo vender al mismo pueblo a más caro.
Mientras los economistas cubanos alertan sobre la posibilidad de un empeoramiento de la situación económica del país, lo que podría desembocar en un nuevo periodo especial. Tomás Cardoso tiene la información.
Falta de divisas, disminución en las importaciones, rebaja en el petróleo que entra de Venezuela, así como el incumplimiento en las producciones nacionales, es el escenario actual de la economía cubana, expresa el economista Enix Berrio.
El país no tiene la capacidad para resolver el gran problema que tiene, que es la falta de divisas. Y no hay duda que para que la economía cubana crezca necesita importar. Ya se acumulan incumplimientos en producciones clave, como la producción de azúcar, la importación de combustibles procedentes mayormente de Venezuela, productos que tienen que ver con la alimentación, sector agropecuario, medicamentos, o la exportación de servicios profesionales. Eso se va a traducir en una mayor profundización del nivel carencial que tenemos en el país y que se van a seguir proliferando, por tanto, esas imágenes de la desesperación y preocupación del ciudadano común.
Y para el profesor de economía en la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, la receta para salir de la crisis es la liberalización de todas las fuerzas productivas, a lo que hasta ahora se niegan las autoridades del país.
Se están dilatando medidas que son absolutamente necesarias, que es liberalizar la economía, aceptar que tiene que existir una economía privada en todo el país, que el Estado tiene que reducir sus funciones a las básicas, porque si no, todo esto que están haciendo de ahora decir que no viene un periodo especial, pero que viene algo parecido, todo eso no va a servir de nada, y dentro de unos meses todavía vamos a estar peor y estos puntos de estallido sociales que se van produciendo van a ser generalizados. Y esto es lo que me temo que puede ocurrir como no cambien las cosas.
Este miércoles en un discurso en la Asamblea Nacional del Poder Popular y ante la posibilidad de una crisis económica en los próximos meses, el general Raúl Castro dijo: tenemos que estar preparados para la peor variante. Tomás Cardoso, Radio Martín.
Y a las 5:12 vamos a hacer un recorrido por América Latina.
El líder opositor venezolano Julio Borges criticó con dureza el papel que juega Cuba en apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
Borges, embajador del presidente interino Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, escribió en el diario The New York Times en que Cuba es más que una inspiración y un modelo a seguir para el gobierno chavista. Cuba ha secuestrado a Venezuela y la está manteniendo como rehén.
Y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, se pronunció de forma similar sobre la mala influencia de Cuba en Venezuela. Nuestro colega Jorge Orellana tiene la información.
El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, calificó como un golpe contundente la paralización del envío de petróleo a Cuba y a su vez indicó que es una estrategia que debilita al régimen de Nicolás Maduro. Ledesma sostuvo que los cerebros que mantienen en pie a la dictadura de Maduro se encuentran en Cuba y es desde allá donde opera el G2 cubano, quienes aún se mantienen como asesores de Nicolás Maduro. Allí es donde están manejando los hilos. Allí es donde está el titiritero. Es Cuba. Es el G2 cubano, dijo Ledesma en una entrevista para EBTV.
Para mí, de todas las acciones que ha tomado Guaidó, creo que la más contundente es cerrarle el grifo petrolero a Cuba. Es el que está monitoreando todavía a Maduro. Son los que mantienen allí entronizado, usurpando el poder a Nicolás Maduro. Son los que tienen acorralados a los militares venezolanos, a los que les amenazan sus familiares. Eso ya se sabe, eso ya se conoce, y por eso es importante que entendamos que este modelo de Maduro es inviable, esto es insostenible. No es posible que un régimen se sostenga en medio de esta catástrofe humanitaria. La única forma de mantenerse es que sigan usando impunemente el apoyo de fuerzas extranjeras, como los rusos, como los iraníes, los grupos terroristas vinculados con Hezbollah, los grupos del narcotráfico vinculados con la FARC, con el ELN, que esta gente forma parte de una mafia que se quiere apoderar de la riqueza venezolana, que no les importa si mueren niños, si mueren mujeres, si mueren trabajadores, no les importa que sigan huyendo como están huyendo todavía miles de venezolanos.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, abogó por la implementación total del Acta de Libertad como una de las acciones para acelerar el regreso de Venezuela a la democracia. Michelle Sagué tiene los detalles.
En un discurso ante el American Enterprise Institute, el senador Scott dijo que la dictadura de Nicolás Maduro y la creciente influencia y presencia militar de los adversarios de Estados Unidos representan un peligro claro al hemisferio occidental. Dijo que la seguridad nacional y la paz en nuestro hemisferio requiere que Estados Unidos tome medidas, como enjuiciar a los líderes en Venezuela por violaciones a los derechos humanos, alentar a los aliados a que se unan en los esfuerzos para traer la democracia a Venezuela, que se mantenga la opción del uso de activos militares y la implementación de los títulos 3 y 4 del Acta Libertad.
We must break the hold the Cuban government has on Venezuela.
Dice Scott que se debe romper el dominio que el gobierno cubano tiene sobre Venezuela. Dice que es imperativo que Estados Unidos implemente en su totalidad las sanciones contenidas en el Acta Libertad, que permite a estadounidenses demandar por propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Dice que Cuba no puede continuar incitando violencia e inestabilidad en Venezuela. Dice que Hugo Chávez y Maduro mantuvieron al régimen cubano a flote por décadas y agentes cubanos mantienen ahora a Maduro en el poder. El senador también habló de la presencia rusa en Venezuela, diciendo que ha enviado asesores militares para ayudar a mantener a Maduro en el poder, además de bombarderos con capacidad nuclear, siendo esto en violación de la Constitución venezolana. Dijo que Rusia no había tomado pasos tan agresivos para expandir su influencia en la región desde la crisis de los misiles. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El presidente interino Juan Guaidó volvió a pedir a los militares que retiren su apoyo al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Amado Gil tiene las declaraciones que hizo ante grupos de seguidores.
En medio de varias protestas vecinales que se organizaron en distintos puntos de Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que los militares no deben apoyar al gobierno usurpador.
Ya sabemos que no podemos esperar nada del régimen, ya lo sabemos, pero sí queremos esperar y podemos esperar de nuestros funcionarios públicos. Sí queremos y podemos esperar de nuestra gente que quiere cambiar también este país, de las Fuerzas Armadas, de los organismos de seguridad del Estado. De ellos sí esperamos y mucho. Han visto cómo en otros países salieron a respaldar la lucha del pueblo, ¿cierto? Nuestra lucha es la lucha de ellos, es la misma. Que vivan de su sueldo, que vuelvan a vivir con dignidad.
Guaidó recorrió varias de las manifestaciones que se organizaron en la capital venezolana. Allí, ante sus seguidores y dirigiéndose a los militares, ejemplificó el aislamiento del gobierno con el reconocimiento de la OEA de un representante de la Asamblea Nacional electa.
La OEA reconoció a nuestro representante definitivamente en un evento histórico. En un evento histórico. Entonces creo que es evidente quiénes se quedan solos.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, le exigió a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado de Venezuela. Los invitó a ponerse del lado correcto de la historia, a recuperar el honor. Les preguntó que hasta cuándo se va a sostener a alguien que no tiene respuestas de ningún tipo para resolver los problemas del país. Así les dijo Juan Guaidó a los militares, considerados el principal sostén del gobierno socialista de Maduro. Las concentraciones en Caracas coincidieron con un nuevo apagón masivo que afectó la capital y buena parte de Venezuela durante la noche del martes y parte del miércoles. Amado Gil, Radio Martí.
Entre tanto, continúan los esfuerzos para llevar ayuda humanitaria a Venezuela.
Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela y obispo de San Cristóbal en el Táchira, conversó al respecto con la periodista Carolina Alcalde.
Primero, hay que distinguir dos cosas. Uno, lo que estamos haciendo y otro, lo que podrá hacer cuando llegue alguna de estas grandes remesas que nos están anunciando. Lo haremos a través de los mecanismos que tenemos, como es Caritas o las parroquias o algunas instituciones que se dedican a la pastoral social. Nosotros no estamos esperando a que llegue la ayuda humanitaria para comenzar, sino que con lo mucho o poco que podamos conseguir, ya estamos ayudando a mucha gente. Por ejemplo, aquí en el Táchira hay varias parroquias que tienen lo que llaman la olla comunitaria o el comedor para las personas más necesitadas. Pero también tenemos algunas parroquias que tienen el banco de medicina que nos va llegando, sea de la misma gente de Venezuela o de otras partes. O sea que nosotros no estamos esperando a que llegue una ayuda del exterior para comenzar, sino que estamos tratando con lo que es la pastoral social, con las Cáritas diocesanas, parroquiales, de atender las necesidades. También con algunos recursos que vamos obteniendo, vamos comprando medicamentos, comprando también alimentos para ser repartidos entre aquellas personas que más lo necesitan. Sabemos que no estamos llegando a todos, pero para nosotros no va a ser difícil en absoluto cooperar con aquellas entidades nacionales e internacionales que reciban la ayuda humanitaria, porque ya nosotros estamos organizados y trabajando.
Monseñor, también quisiera aprovechar de consultarle cómo evalúa este proceso político que se está viviendo en Venezuela y cómo ve los pasos que hasta el momento ha dado el presidente interino Juan Guaidó.
Bueno, mira, yo creo que esta es una situación inédita e insólita. porque en otro momento del país en que hemos vivido situaciones difíciles, pues se han logrado convenios, se han logrado acuerdos, se han buscado soluciones. Pero aquí hay el encerramiento y yo creo que es importante que, un poco también la tarea que estamos tratando de hacer desde la Iglesia, se defina bien claramente, de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes del país, que el verdadero sujeto del cambio es el pueblo, ¿no? Necesitamos líderes, ciertamente. Necesitamos de gente que apoye los procesos de cambio o que permita abrir los cambios, ¿no? Porque los que están en el poder tienen que abrirse, pero sabiendo que el verdadero protagonista es la gente, el pueblo.
Human Rights Watch pidió a la ONU que declare la situación en Venezuela como una emergencia humanitaria y organice una respuesta internacional a gran escala.
Aunque la situación humanitaria es gravísima, podría empeorar mucho más, señaló Human Rights Watch ayer ante la ONU.
Y en medio de las presiones de la comunidad mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció hoy en un comunicado que llegó a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para dar ayuda.
Esa asistencia será para 28 hospitales y 8 centros de atención primaria de salud en Venezuela.
Y la presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas Barrón, condenó las violaciones a los derechos humanos de parlamentarios en Venezuela durante el cierre de la 140 asamblea del organismo en Qatar. Los detalles con la AFP.
Un nuevo cuestionamiento a Venezuela. La presidenta de la Unión Interparlamentaria condenó el miércoles las violaciones a los derechos humanos de legisladores en el país sudamericano. Durante la ceremonia de cierre de la asamblea número 140 del organismo en Qatar, Gabriela Cuevas Barrón indicó que el comité estudió denuncias serias de violaciones que habrían afectado a 64 parlamentarios opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática. Denunció además que a 2 parlamentarios se les impidió asistir al encuentro en Qatar. Condenamos el acoso sistemático de los miembros de la Asamblea Nacional, que es parte de una crisis política más amplia en Venezuela. El país sudamericano atraviesa una aguda crisis política y económica, que ha provocado la migración de más de 2.700.000 personas desde 2015.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó ayer a los 100 días en el poder y dedicó la jornada a la discusión de una polémica reforma del régimen de pensiones.
La reforma cambiaría gradualmente el acceso al actual régimen de reparto, en el que el Estado gestiona las contribuciones de los trabajadores y las distribuye entre los jubilados, de modo que la masa laboral activa mantiene a quien deja de trabajar.
En unos 10 años se llegaría a la sustitución total de ese sistema para adoptar un polémico régimen de capitalización individual privado en el que el jubilado solo dependerá de lo que haya podido ahorrar a lo largo de su vida.
Y el gobierno argentino no declarará el cese de pagos de la deuda ni pondrá restricciones al acceso de dólares para controlar el tipo de cambio. Así lo expresó el jefe del gabinete de ministros, Marcos Peña, durante una intervención en la Cámara de Diputados.
No se cree en los defaults o suspensión de pagos porque eso genera destrucción de credibilidad, dijo Peña. Y a las 5:23 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, justificó ante una comisión del Senado la retirada de ayuda financiera al Triángulo Norte, asegurando que los fondos no están dando los resultados deseados. Desde Washington informa Bricio Segovia.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, testificó este miércoles ante una comisión del Senado. El motivo, explicar el presupuesto del Departamento de Estado para 2020 y la reducción del 23% que propone. Entre estos recortes se encuentra la ayuda que Washington destinaba a Honduras, El Salvador y Guatemala, conocidos como el Triángulo Norte.
Puede ver con la crisis en la frontera sur que no ha dado buenos resultados, así que estamos intentando cambiarlo. Simplemente hacemos frente a la realidad. No basta con destinar el dinero y gastárnoslo allí. Tenemos que obtener resultados.
De momento, la administración no indicó exactamente ni el monto ni los programas que se verán afectados. Según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso, entre el año pasado y este se asignaron alrededor de 1.300 millones de dólares a la región y la gran mayoría se destinó a estos 3 países. Los críticos de esta medida aseguran que la retirada de fondos afectará a programas que combaten la pobreza extrema, la violencia y la impunidad, es decir, las causas que motivan a los centroamericanos a huir hacia Estados Unidos. Sin embargo, quienes defienden este recorte afirman que buena parte de los fondos caían en saco roto debido a la corrupción en estas naciones. En cuanto a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, Pompeo también se refirió a los cárteles.
Son organizaciones poderosas en México con enormes incentivos para continuar entregando estas drogas, ya sea cocaína u opioides, en nuestro país. Es algo muy lucrativo, así que debemos desplegar todo nuestro poder y necesitamos socios.
Entre los socios que citó el secretario de Estado se encuentran México, los países del Triángulo Norte y China. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refuerza su política antiinmigración. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Donald Trump refuerza su política antiinmigración.
Voy a tener que enviar más militares.
Vuelve a insistir en que llegan al país muchos delincuentes que, dice, tienen atemorizados a los vecinos de Texas.
Entran y asaltan sus casas. Son muy peligrosos.
Y mientras la justicia vuelve a frenar una de sus medidas, ha prohibido al gobierno que expulse a los migrantes que esperan el permiso de asilo.
En sus intentos de atacar y deportar a los inmigrantes, antes el gobierno está ignorando la ley.
La Casa Blanca ya ha recurrido la sentencia, pero de momento el fallo deja a cientos de inmigrantes en un limbo legal. Viven en refugios, duermen en tiendas de campaña dentro de almacenes, esperando una respuesta.
Sé que me da miedo ir, pero igual aquí quedarme yo sola me da mucho miedo.
Y la situación no parece que vaya a mejorar, porque cerca de 1,000,000 de hondureños han partido hacia los Estados Unidos.
No hay formas de salir adelante.
Recorren más de 2.500 kilómetros hacinados en autobuses o directamente a pie.
En busca de trabajo, una vida nueva para sus hijos, para su familia.
Arriesgan su vida por cumplir el sueño americano.
Y a las 5:26 hacemos un recorrido por las noticias internacionales.
Tras su arresto hoy en Londres, Estados Unidos ha presentado un cargo contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusándolo de asociación ilícita para ingresar a una computadora del Pentágono. Informa Luis Alberto Facal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de asociación ilícita con Chelsea Manning para ingresar a una computadora del gobierno. El cargo fue anunciado el jueves después de que Assange fue arrestado en Londres en relación con un pedido de extradición de Estados Unidos y por violar las condiciones de libertad bajo fianza que le fueron impuestas en 2012. La acusación dice que Assange ayudó a Manning, un ex analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, a descubrir una contraseña que le permitió acceder en computadoras del Pentágono. Assange se había refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012 para evitar ser extraditado a Suecia para enfrentar cargos de agresión sexual. El arresto de Assange se produjo hoy después de que el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo que le había otorgado hace 7 años el entonces presidente Rafael Correa. La abogada de Assange, Jennifer Robinson, había dicho anteriormente al anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos que el fundador de Wikileaks fue arrestado por una solicitud de extradición de Estados Unidos, así como también por cargos de incumplimiento de las condiciones de fianza. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entre tanto, expertos en derechos humanos de la ONU criticaron a Ecuador y a Gran Bretaña por el arresto de Assange y advirtieron sobre las graves consecuencias en caso de que sea extraditado a los Estados Unidos.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, dijo a la AFP que la decisión expuesto al fundador de Wikileaks a un riesgo real de graves violaciones de sus derechos humanos.
Por otra parte, el relator de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joe Kanatasi, dijo que sigue firme su intención de reunirse con Assange a fin de este mes para investigar sus afirmaciones de que su privacidad había sido violada.
Y Benjamín Netanyahu se encamina a formar un nuevo gobierno y llegar a su quinto mandato como primer ministro de Israel.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el resultado de las elecciones legislativas aumenta las probabilidades de lograr la paz en el Medio Oriente. Detalles de la agencia AFP.
Benjamín Netanyahu se encaminaba el miércoles hacia un quinto mandato como primer ministro de Israel tras las elecciones legislativas. Con casi la totalidad de los votos escrutados, los números muestran que su partido Likud y un pequeño grupo de partidos de derecha reunidos en coalición obtendrían alrededor de 65 bancas en el Parlamento, de un total de 120. Suficientes para consolidar una mayoría y formar un nuevo gobierno. El presidente estadounidense Donald Trump saludó el triunfo de Netanyahu y estimó que el resultado aumenta las posibilidades de lograr la paz en Medio Oriente.
So, the fact that BB won...
Ahora que Bibi ganó, pienso que veremos buenas cosas en relación a la paz. Nunca prometí nada, pero todo el mundo dijo que no puede haber paz en Medio Oriente entre Israel y los palestinos. Pienso que tenemos una oportunidad, y pienso que ahora tenemos una mejor oportunidad con la victoria de Bibi.
Líder de un gobierno considerado como el más derechista de la historia de Israel, Netanyahu parece ahora listo para ponerse al frente de una coalición aún más radical. Al final de la campaña electoral, el primer ministro hizo un claro llamado a su electorado más radical al afirmar que estaba preparado para anexar los asentamientos israelíes en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde hace medio siglo. Semejante anexión podría imposibilitar una solución de dos estados, es decir, un estado palestino coexistiendo con Israel.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a las 5:31 minutos entramos en la segunda media hora de este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Les hablamos
Ariane González
y este servidor Damaso Rodríguez. En los controles continúa Efraín García, en la sala de redacción Yolanda Huerga, en la edición y producción de este noticiero Iván López Muñiz. Y sin más preámbulos, vamos a las noticias y comenzamos con el tema de Cuba.
Los jueces que firmaron la sentencia de los tres jóvenes afrocubanos fusilados hace 16 años por el intento de secuestro de la lancha Baraguá apañaron una tremenda injusticia, así dijo Julia Estrella Aramburu.
Ella es la madre de Harold Alcalá Aramburu y la tía de Michael Delgado Aramburu, dos de los muchachos involucrados en el incidente, condenados a cadena perpetua.
Yo pensé que a todos lo iban a fusilar. Que todo fue muy rápido, porque ellos lo cogieron un día 3. Vino el fin de semana, viernes, sábado, domingo, no se podía poner el abogado. Y estando yo el lunes para poner un abogado, ahí me entero. Todos los abogados tenían que dejar lo que estaban haciendo porque este caso tenía prioridad. Ahí yo me levanto, empiezo a llorar y digo, no, es mi hermana y yo, y digo, no, ese es el caso de los muchachos. Entonces me entraron y una de las abogadas me dijo, no llores, no te pongas así, que a lo mejor a todos no los fusilan. Digo, ay, a mi hijo me lo van a fusilar, a mi hijo me lo van a fusilar, porque todos venían con pena de fusilamiento. Y entonces ya en el juicio fueron los estos tres fusilados y las cuatro cadenas perpetuas y las mujeres que fueron 3, 2 y 5 años.
A escasas horas del inicio de la 13ª edición de la Bienal de La Habana, el régimen fortalece su escalada represiva contra la libertad de expresión y artística. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades cubanas negaron la entrada al país a la artista cubano-americana Coco Fusco, la más reciente acción contra la libertad de creación.
Dicen, nosotros no tenemos información acerca de la base de esta expulsión, pero usted no puede entrar. Y después, un señor uniformado de inmigración y extranjería dijo, tengo una inadmisible aquí.
El 12 de abril se inaugurará la Bienal Oficial de La Habana.
Yo no veo ese nivel internacional en la selección y tampoco veo ese nivel en la participación cubana. O sea, hay algunos sí que son famosones, pero no todo el mundo está. Y hay muchos artistas muy interesantes que no caen bien al gobierno y ellos no están ahí.
Pero también se ha planeado el proyecto independiente Bienal de La Habana sin 349, que se llevará a cabo en el Museo de Arte Políticamente Incómodo de La Habana Vieja, dirigido por el artista gráfico Luis Manuel Otero Alcántara.
Un proyecto que se llama Se Usa, donde vamos a hacer una exposición colectiva que va a estar a diferentes artistas así independientes. Seguridad Estado me metió preso y era para meterme miedo con estos proyectos y decirme que no podía hacerlo. Ha habido varios artistas que estaban a sus casas, los persiguen.
Por su parte, la activista Tania Bruguera denunció en su cuenta de Facebook que su tío está siendo acosado por la policía política para que revele cómo será la participación de su sobrina en la edición número 13 de la Bienal de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el Directorio Democrático Cubano alertaron aún en un comunicado sobre la amenaza de muerte que pesa sobre el preso político cubano Misael Díaz Paseiro.
Díaz Paseiro, que se encuentra en la prisión La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, es amenazado por el peligroso preso común Lester González Tartabull, quien en previa ocasión tuvo órdenes de altos oficiales castristas de agredirlo con un arma blanca. Así denunció Arianna López Roque, esposa del preso político.
Por otra parte, la activista Gilerne Aguilera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, fue arrestada ayer por espacio de 2 horas en la unidad de la policía de Jibara, Holguín. Tras ser liberada, Aguilera denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Yo me encontraba allá abajo en el parque. Mi esposo entró a la tienda un momento, que hay una Oyster. El envío que me mandaron era para nosotros, ¿eh? Para algunos activistas. Un dinero. Entonces ellos me lo quitaron y ya me lo comentaron. Me dijeron que no iban a permitir que nosotros nos enteraran nada. Y entonces me montaron en un carro, me llevaron para la policía. Allí ya me dijeron de que ellos no iban a permitir que yo hiciera ningún trabajo, que ellos ya iban a tomar medidas con nosotros. Ahí me amenazaron que no iban a permitir que nosotros recibiéramos nada por ninguna vía, que lo mío ya era demasiado y que no iban a permitir que hiciéramos ningún trabajo ni nada.
La periodista Joanny Sánchez criticó las agresiones de la policía contra los estudiantes congoleños en la Facultad de Medicina Salvador Allende y se preguntó dónde estaba la FEU durante el enfrentamiento.
También se preguntó dónde estaba la UJC y por qué no hubo este martes manifestaciones de solidaridad con los congoleños en otras facultades de Cuba.
Por décadas, dijo Joanny en su blog Generación Y, la prensa oficial ha mostrado en detalle la violencia policial contra estudiantes en todo el mundo, pero en esta ocasión prefirió guardar silencio.
Asimismo, los libros del régimen denuncian como una afrenta a la autonomía universitaria la incursión de fuerzas policiales de Fulgencio Batista en el año 1956 en la colina Habanera.
Pero este lunes hubo silencio cuando los uniformados cubanos entraron nuevamente con armas en un campus universitario y maniataron, golpearon y arrestaron a numerosos estudiantes. Así concluyó Joanny Sánchez.
Y el asesinato de un niño de 10 años de edad a manos de su padre conmocionó al poblado de Caibarien luego del hallazgo del cadáver del pequeño.
Carlos Duviel Sánchez Esteves fue encontrado ahogado en las inmediaciones de Cayo Conuco.
Según testimonios recogidos entre los vecinos del lugar por el periodista Pedro Manuel González, el niño había sido recogido por su padre Carlos Sánchez, un ex convicto, en la Escuela Especial Carlos Coello del municipio.
El asesino estaba en libertad condicional de una condena por haber agredido con un arma blanca a la madre del menor, Kirenia Esteves.
Esteves había recibido del agresor un mensaje de texto en su celular donde la amenazaba que no vería otra vez con vida al hijo de ambos.
La madre fue y le enseñó el mensaje de texto que recibió en su teléfono del propio padre, diciéndole, hasta hoy vas a ver vivo a tu hijo. Luego, cuando el cadáver llega, yo me entero que entonces que sí, que efectivamente él tenía un currículum anterior de agresiones, un hombre muy violento. Esto se trata de un infanticidio, porque fui al sepelio y lo que vi allí, todas esas personas llorando y reclamando cosas, y fue muy lamentable, de verdad, y muy triste. Yo tengo constancia que las autoridades hicieron todo lo que pudieron por encontrar al niño lo más rápido posible, porque me contaron allí que la gente del gobierno durmió toda la noche buscando, toda la tarde se movilizaron, ahí nadie durmió, eso fue una cosa, a tratar de localizar al individuo que se dio a la fuga porque no se entregó. Lo curioso del caso es que cuántos años le echaron a él por apuñalar a su ex esposa, que ya llevaba años trabajando aquí como ex recluso, esto en un lugar, y tiene acceso a acceder a su hijo de esa manera, tan libre, sin problema, y fue a la escuela, lo recogió, la maestra se lo dio, parece que lo había hecho antes, anterioridad, y que él estaba reformado, digo yo, no sé.
Critican en Cuba el plan alimenticio presentado por el comandante de la revolución, Guillermo García Frías. Yoandy Castañeda amplía la información.
En una comparecencia durante la emisión del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, el comandante de la revolución castrista, García Frías, dio a conocer un plan que recuerda las megalómanas ideas del fallecido dictador Fidel Castro. La estrategia ahora es la crianza de vacas estabuladas. La estabulación consiste en mantener a los animales dentro de de un espacio cerrado específico. La segunda estrategia aplica al avestruz africano, que es importado desde México. García Frías, que ahora funge como director de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, aseguró que están experimentando también con cocodrilos y jutías cubanas. Estos anuncios, sobre todo el del avestruz, ha generado numerosos memes y burlas en las redes sociales. Y es que la escasez crónica de productos básicos debido a la perenne crisis en la economía cubana se ha recrudecido con la grave situación de Venezuela y el enfriamiento del intercambio con Brasil. Muchos cubanos ven rondando entonces el fantasma del periodo especial, así como la implementación de ideas al estilo de las iniciativas fracasadas que el castrismo generó a partir de 1959. Las teorías del avestruz, las jutías y las vacas estabuladas ya no sorprenden a los cubanos, acostumbrados al largo historial de iniciativas revolucionarias para solucionar el exagenario problema de la alimentación en la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La negligencia médica en Cuba es un verdadero flagelo. Es como una epidemia mortal de la cual no tenemos estadísticas. La dictadura las oculta porque eso desmentiría la propaganda falsa de que la salud pública en la isla es la mejor del mundo. Gracias a la prensa independiente es que podemos conocer de fallecimientos por negligencia médica. Estos periodistas documentan los casos cuando se enteran, localizan a los familiares de las víctimas para tener los detalles de lo sucedido, pero tampoco ellos pueden tener conocimiento de todos los que fallecen por la irresponsabilidad y falta de conocimientos y sensibilidad humana de muchos de los médicos de la isla, que hasta el momento, cuando son responsables de la muerte de los pacientes a su cargo, quedan inmunes. Si el caso es muy escandaloso, suspenden al médico culpable de esas negligencias criminales a la pérdida de unos días de trabajo. Solamente eso. Y los dejan para que sigan cometiendo errores y ocasionando la muerte a sus pacientes. Pero lo que compartiré con ustedes hoy rebasa todo lo que pueda imaginarse de la crueldad, de la insensibilidad, del desprecio por la vida de un niño y el dolor y sufrimiento de los padres. Se trata de la bebé cubana Maya Favero Ledesma. Cubanet, el día 5 de abril, cuenta que falleció en su casa debido a un paro respiratorio. La pequeña, de 1 año y 4 meses de vida, padecía de una rara enfermedad llamada atrofia muscular espinal, conocida como AME tipo 1. Maya había sido dada de alta del hospital donde se mantenía de forma permanente, pero no logró llegar a las 24 horas en la casa, a pesar de mantenerse la ventilación asistida con oxígeno. Hace algunos meses, los padres iniciaron una campaña para que utilizaran la Spinraza, un nuevo medicamento no reconocido por las autoridades de salud en Cuba, pero que prometía a mejorar la calidad de la vida de la niña. El gobierno cubano dijo a la familia de Maya que no podía suministrarle ese medicamento para salvarle la vida, porque en Cuba hay 49 casos y de hacerlo con todos costaría al país 16 millones de dólares anualmente. El fármaco requerido es la Spinraza, que fue lanzado al mercado en el 2016 por la multinacional estadounidense Biogen. Esos 49 niños están condenados a muerte porque la tiranía cubana no puede de gastar divisas en los medicamentos. Sin embargo, le regaló a Venezuela contenedores de medicina. Así actúan los comunistas. Miren el caso de Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 5:43 continuamos en este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí y ahora hacemos un recorrido por las noticias de América Latina.
Ecuador ha defendido su decisión de revocar el asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, informa Jorge Orellana.
Ecuador revocó el asilo diplomático otorgado el 2012 al fundador de Wikileaks, Julian Assange, arrestado el jueves en la Embajada de Quito en Londres por violar reiteradamente las normas que regían su permanencia en esa sede diplomática. Así lo dijo el propio presidente ecuatoriano Lenín Moreno.
Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador soberanamente da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, señaló que el Reino Unido, tras recibir una orden de extradición de Estados Unidos, procederá a la misma.
Well, what we've shown today is that no one is above the law. Julian Assange is no hero. He is hidden from the truth for years and years.
No se prejuzga la culpabilidad o inocencia del fundador de WikiLeaks por parte del gobierno británico. Eso es algo que decidirán los tribunales. Lo que no es aceptable es que alguien escape a la acción de la justicia, dijo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellán.
El ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden, refugiado en Rusia, calificó hoy de momento negro para la libertad de prensa la detención en Londres de Assange.
Los críticos de Assange pueden alegrarse, pero este es un momento negro para la libertad de prensa, afirmó en su cuenta de Twitter.
Snowden, refugiado en Rusia desde hace más de 5 años, después de revelar en el año 2013 detalles de programas de espionaje estadounidense de amplio alcance nacional e internacional, también criticó a las autoridades ecuatorianas.
Y el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, se reunió este miércoles en Madrid con autoridades del gobierno español, con quienes habló de la urgencia de hacer frente a la crisis en Venezuela. Michelle Saguet tiene el informe.
En una conferencia de prensa, Abrams dijo que Estados Unidos mantiene aún la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, pero dijo que ahora Washington busca una solución pacífica mediante la presión política, económica y financiera sobre el régimen de Nicolás Maduro. El representante norteamericano sostuvo que sí existe una intervención militar en Venezuela por parte de militares y agentes de inteligencia cubanos y ahora por soldados rusos, en referencia a la llegada de 2 aviones de Rusia hace 2 semanas con equipos militares y unos 100 soldados. Abrams dijo que la Unión Europea podría actuar más decididamente contra dirigentes del régimen de Nicolás Maduro y sus familias. Dice el funcionario que la Unión Europea debería considerar si quiere convertirse en un patio de recreo para venezolanos que son criminales o para sus familias, gente que realmente han robado dinero al pueblo venezolano. Dice que es decisión de la Unión Europea y que espera que el tema se discuta en el organismo. Abrams sostuvo que el tiempo no juega a favor de Maduro porque la situación interna en Venezuela es increíble. Está cayendo en un grave estado de hambre, falta de luz y de agua. Dijo que Washington cree que España es un líder natural en la Unión Europea debido a sus vínculos históricos con Venezuela. Por su parte, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores difundió el miércoles una nota en la que destaca la urgencia de encontrar una solución que respete los derechos del pueblo venezolano y deja claro que para España la crisis que afecta a Venezuela requiere una situación política, pacífica y democrática que excluya categóricamente el uso de la fuerza. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El informe anual de la ONG Fundarredes registró el incremento de grupos armados irregulares en Venezuela y denuncia que los organismos encargados de establecer justicia y luchar contra las violaciones de derechos humanos permiten la impunidad. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Estudios realizados por la ONG Fundarredes durante un año revelaron el incremento de grupos irregulares en zonas urbanas de Venezuela bajo el nombre de colectivos. Según el directivo de la organización Abierta la Zona, estos grupos delinquen e incluso están integrados por grupos guerrilleros para tener control social.
No hay duda que las pintas que están colocándose en la frontera para hacer eco de la presencia de los grupos irregulares en la frontera son las mismas pintas que vemos en las paredes de Caracas, donde los colectivos dicen presencia y defensa de la revolución.
En tanto, desde el Parlamento venezolano aseguran que los colectivos son grupos al margen de la ley que delinquen impunemente.
Aprobamos donde vamos a solicitar a la comunidad internacional que se les llame terroristas, porque además los colectivos se han incorporado a los grupos guerrilleros que operan en Venezuela. De esa manera se han ido fortaleciendo.
En contraposición, integrantes de los denominados colectivos en Venezuela manifestaron su rechazo a las acusaciones de la Asamblea Nacional del país de tildarlos de terroristas.
Los colectivos, yo digo que es algo necesario, porque como estamos con la amenaza que nosotros tenemos ahorita, tan fuerte, oye, vale, esa es la alternativa, nosotros no vamos a pelear contra esa gente con piedras.
Hay colectivos de paz, hay colectivos que ayudan
en las colas, en la repartición de las cosas, que sabes cómo está la cuestión aquí, la distribución de alimentos aquí es terrible.
El informe afirma que las autoridades venezolanas y organismos encargados de velar por la seguridad de los habitantes protegen a los grupos irregulares. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y una nueva protesta protagonizaron opositores venezolanos en medio del quinto apagón que se registra desde el pasado 7 de marzo. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Alcanzar los 1,000 puntos para la Operación Libertad fue el objetivo de esta nueva convocatoria en la que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, pidió a los venezolanos organizarse para avanzar en el objetivo de lograr la salida de Nicolás Maduro. Dejó claro que no se presta a falsas negociaciones.
Aprovecho que hay rumores por ahí, algunos países de buena fe tratando de participar en alternativas de construcción de salida. Los venezolanos no nos prestamos para ningún falso diálogo, ni para nuevos zapateros, ni nada de eso.
En diversos puntos de Venezuela, como en el estado Apure y en el estado Lara, se registraron amedrentamiento por parte de paramilitares llamados colectivos y represión hacia los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad. Mientras, Nicolás Maduro, quien justifica los continuos apagones a pesar del plan de racionamiento, con supuestos ataques diarios al sistema eléctrico nacional, recibió a la Cruz Roja Internacional para gestionar el ingreso de ayuda humanitaria, a pesar de que desconoce la existencia de una crisis en Venezuela.
Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse, respetando la soberanía de nuestro país.
Este miércoles, la Organización de Naciones Unidas divulgó que 7 millones de venezolanos, es decir, el 20% de la población, necesita ayuda humanitaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La economía de Venezuela se desplomó en un 55% entre el año 2013 y el año 2018 por la caída de la producción de petróleo, así informó la Asamblea Nacional.
Venezuela está entre los peores colapsos económicos de la historia atribuidos a causas humanas, declaró el miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado.
El diputado opositor aseveró que esta caída es superior a lo que ocurrió en Cuba durante el periodo especial, que duró 3 años, y también es superior a la contracción que sufrió la Unión Soviética después de 1989.
Y el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU declara ante el Consejo de Seguridad que se necesita hacer más para satisfacer las necesidades urgentes de 7 millones de personas dentro de Venezuela. El informe con Laura Quiñones de Radio ONU.
Existe un problema humanitario muy real en Venezuela. Escuchamos a Mark Lowcock, coordinador de Asuntos Humanitarios, quien se dirigió este martes ante el Consejo de Seguridad. Lowcock dijo que un informe preliminar de su oficina sobre las necesidades prioritarias en el país sudamericano, compilado gracias a datos oficiales y no oficiales disponibles, revela que unos 7 millones de personas en el país necesitan ayuda humanitaria, lo que equivale a un cuarto de la población. La situación humanitaria ha empeorado. Los apagones generales realizados recurrentes han afectado a todo el país. Sin electricidad, muchos hospitales han luchado para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos esenciales y para mantener los servicios de cuidados intensivos y el tratamiento de diálisis. Se han interrumpido los sistemas de agua y alcantarillado. El deterioro económico ha continuado y el poder adquisitivo de la gente común ha disminuido aún más, lo que hace que los alimentos sean aún menos asequibles para muchas familias. Lowcock agregó que las personas necesitadas se encuentran en todo el país, pero los estados más afectados son los de Zulia y Lara en el oeste, siendo los más vulnerables las mujeres embarazadas y lactantes, los niños menores de 5 años, las personas indígenas, los migrantes y las personas con discapacidades. Además, el coordinador humanitario reveló que en un contexto de contracción económica severa y continua, se estima que 1,9 millones de personas requieren asistencia nutricional, entre ellas 1,3 millones de niños menores de 5 años. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente. La primera imagen de un agujero negro fue presentada al mundo al término de una aventura tecnológica inédita. La AFP tiene más detalles de este descubrimiento.
La primera imagen de un agujero negro fue presentada el miércoles al término de una aventura tecnológica inédita. El monstruo cósmico fue detectado a unos 50 millones de años luz de la Tierra. Un agujero negro es un objeto celeste que posee una masa extremadamente importante en un volumen muy pequeño, como si la Tierra estuviera contenida en un dedal. Son tan masivos que ni la materia ni la luz pueden escapar, por lo que son invisibles. La ansiada imagen fue realizada gracias a una colaboración internacional que reagrupa a casi una decena de radiotelescopios en el mundo. Combinándolos, los astrónomos pudieron disponer de un observatorio virtual del tamaño de la Tierra, con el que, según aseguran, se podría leer desde Nueva York un periódico abierto en París.
Y a las 5:54 en el mundo del entretenimiento, así es, más conocida por sus temas pegajosos como Me Niego y Amigos con Derechos, la banda mexicana Reik vuelve a mezclar el género pop latino con la música urbana. Esta temporada lanzan al mercado el sencillo Duele, junto a los reggaetoneros Wisin y Yandel. Nuestra reportera María Salas conversó con el trío de talentosos artistas que continúan cosechando éxitos tanto en su país como en el mercado internacional.
Me encuentro en los estudios Sony con el grupo más popular y caliente del momento, Jesús, Julio y Gilberto, quienes son Rey.
He tratado de no llorar, he tratado de reír, y tu recuerdo me hace mal. Que me quieres destruir, dime qué nos pasó, porque tú eres así.
Hola chicos, hola. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿qué onda? ¿Tú cómo estás?
A ver, a presentarme al grupo.
Perfecto, yo soy Jesús, soy el vocalista.
Yo soy Gilberto Segundos.
Yo soy Julio.
Reik es una de las bandas mexicanas de pop latino más populares del momento. Esta temporada se unen a dos íconos de la música urbana, los puertorriqueños Wisin y Yandel, para debutar el sencillo Duele. El trío está compuesto por el vocalista Jesús Alberto Navarro Rosas, Gilberto Vivi Marín en la guitarra eléctrica y Julio Ramírez Eguía, guitarra acústica y coros.
El de la carita bonita y jovencito.
Ah, muchas gracias, qué linda, me lo voy a creer,
Y me dicen que Jesús es el que menos habla.
Ah, sí,
y sin embargo, tú eres el vocalista, tú eres tímido. Desde pequeñito eras tímido.
No, de pequeñito era muy platicador y se me ha ido quitando con el tiempo.
Sabes muy bien lo que daría por ti. Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo.
Y a las 5:56 llega Pepe Lacayo con los deportes y todas las buenas noticias, ¿no?
5 resultados finales hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde los Marineros derrotaron a los Reales de Kansas City 7-6 en 10 entradas, pero eso no fue culpa del cubano Jorge Soler, que jonroneó su tercero de la temporada, impulsó 3 carreras, anotó otras 2. Está bateando 250, pero su equipo perdió porque no tienen picheo de relevo y por segunda noche consecutiva cayeron en extra innings
ganando.
En casa. Estaban ganando. Haniger, el right fielder, con 3 carreras impulsadas para la novena de Seattle, que tiene 13 victorias, y Kansas City ha perdido 10 en fila. Los Tigres del Detroit volvieron a perder esta tarde contra los Indios de Cleveland por segunda vez en 3 juegos. Fue 4-0. El Bieber, el lanzador y ganador, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto, 7 ponches, nada que ver con Justin Bieber.
Las aguas tomando su nivel, ¿no?
Así, Leonis Martín, oye esto, el cubano center fielder, el muchacho de Villa Clara, jonroneó otra vez su segundo cuadrangular, además conectó doblete, anotó 2 carreras. Leonis Martín está bateando 237 en lo que va la temporada y es su segundo jonrón en 3 partidos. Los Atléticos de Oakland derrotaron otra vez a los Orioles de Baltimore, tal y como hicieron anoche. Hoy fue 8-5. El ganador fue Brooks, 2-1. Lo perdió Bundy y Trainen con su cuarto rescate. Kendrys Morales, damas y caballeros, con su primer cuadrangular. El muchacho de Fomento con 2 hits, cuadrangular, doblete. Está bateando 243 para el equipo ganador de los Atléticos, y Chris Davis, que jonroneó 2 veces anoche, conectó 2 más hoy.
Va de líder con 9, ¿no?
Así es, ¿viste? Los Rojos de Cincinnati van a extrañar mucho a los Marlins cuando se vayan. Le han barrido la serie completa de 3 juegos a la novena miamense allá en la ciudad reina. Hoy fue 5-0 el resultado final y ahora los Marlins 3-10. Cincinnati 4-8 y 3 de esas victorias son contra los Marlins. Para que tú veas. Yasiel Puig con 2 carreras impulsadas, 1 hit en esta victoria para el Cincinnati. José La Candenita Iglesias, que jonroneó para ganar anoche. El cubano shortstop hoy se fue en blanco de 4-0 con un ponche y dejó 4 hombres en base. Más deportes dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de las 5 de la tarde de Martín Noticias. En los controles, Efraín García, Yolanda Huelga en la redacción. En la producción y edición, Iván López Muñiz, y somos sus voces informativas. Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y